Radio Nacional Argentina presenta Soltando Pájaros, Atilio Bleta.
Habrás escuchado la temperatura es alta, no estamos tan lejos. Ustedes tienen bastante menos humedad, Irene López. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Atilio? Un gusto saludarte.
Irene López. Mira. Perdón, discúlpame la interrupción.
Está bien, como me habías preguntado por la humedad, hoy en particular sí hay un poco de humedad porque llovió todo el día. Pero mira, no te interrumpo más.
No, está bien. Lo que pasa es que precisamente eso es lo que estamos necesitando acá. Agua en toda la llanura, ¿sí?, que no llueve.
Bueno. Pero bueno.
A ustedes sí sé que en el noroeste está lloviendo, pero estamos...
Bastante.
Estamos acá con precisamente falta de agua. Irene López, con ella vamos a hablar de historia e identidad en las letras del folclore en Salta. Irene López es doctora en letras por la Universidad de Córdoba, licenciada en Salta, y también es profesora de música, es decir, que tocas muchos violines, pero en tu caso es el piano, ¿no es cierto?
Es el piano, sí, tal cual.
Bueno, es un gusto, y bueno, vamos a hablar de esta cosa particular que ha sido Salta en nuestra historia de la música, sobre todo del folclore, a partir de la década del 50, 60. Vos tenés un libro sobre eso, ¿verdad?
Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Tilio por la invitación a tu programa y a conversar sobre estas cuestiones. Hice un libro que tiene como base las investigaciones que desarrollé para el doctorado en Córdoba, que se llama Discursos identitarios en el folclore de Salta, las producciones de Gustavo Cuchi Leguizamón y José Juan Botelli. Y bueno, allí precisamente planteo esta importancia, ¿no?, esta relevancia que tiene la canción de folclore y de difusión masiva en las construcciones identitarias, y sobre todo teniendo en cuenta que en general el folclore, ¿no es cierto?, juega un rol fundamental en esto de las construcciones de la identidad nacional, ¿no? En el caso del estudio de estos dos compositores, sobre todo también pensar la construcción de una identidad local, de una identidad salteña, ¿no? Esto que también se ha dado en llamar como saltenidad.
Tal cual. Vos sabés que me he olvidado de hacer algunos deberes. Lo tengo que saludar a Jorge Falcone, que es el que nos da aire. ¿Cómo está Jorge? Hernán García en el control central, a Diego Ruiz Díaz, nuestro productor. Y tenemos dos líneas. La línea de oyentes, ustedes pueden a un contestador automático mandar un mensaje de 30 segundos nada más. 0810-222-0870, 0810-222-0870, o también un mensaje de WhatsApp al 11-6584-0870, 11-6584-0870. Ya he cumplido con las formas, Irene, y entonces vos hablaste del Cuchi, de Botelli, de estos compositores y de este asunto de historia, de identidad, pero decís además en tu trabajo que también las canciones folclóricas son territorio de disputa política y por la memoria, y esto se nota en los ejemplos que vos me has sugerido que escuchemos, Irene.
Sí, eso es lo interesante. Bueno, en general uno tiende, o en general se tiende, a visualizar el campo del folclore como un campo homogéneo, ¿no es cierto? Y no es así como ningún campo de producción cultural lo es, ¿no es cierto? Internamente hay distintas posiciones que tienen que ver con opciones políticas, con opciones ideológicas y estéticas. Y en el caso de la mirada hacia el pasado, también podemos observar, ¿no es cierto?, estas tensiones, estas pugnas, sobre todo en cuanto a la cuestión del lugar de enunciación, desde dónde se construye, ¿no es cierto?, esa mirada hacia el pasado, qué es lo que se rescata, qué es lo que se pone en valor, en qué contextos, para quiénes, ¿no? Y en ese sentido es bien interesante observar cómo se dan, ¿no?, en la década de los años 60 y antes incluso en los últimos años de los años 50, distintas composiciones que ponen, que no solo observan hacia, dan su mirada al pasado, ¿no?, rescatando algunos sucesos o revalorizando algunas figuras históricas, sino también obras integrales, ¿no?, en la década de los 60, que van a poner en juego de nuevo esta tensión entre proyectos políticos y proyectos como el federalismo o el proyecto unitario, ¿no?
La década de los 60, los segundos 60, te puedo decir, cuando yo era un jovencito, Irene, aquí en la ciudad de Buenos Aires, hubo realmente una explosión del folclore. Se llenó la ciudad y el Gran Buenos Aires de peñas. Los clubes, por ejemplo, los clubes de fútbol, los clubes de tenis, y siempre tenían algún lugar, algún espacio y algún escenario, y ahí teníamos también, entre otros, no solo, pero artistas del folclore, y te puedo decir que he presenciado duelos, por ejemplo, ir un sábado al Club Lanús a escuchar a los chalchaleros, y ahí había una hinchada de los chalchaleros, e ir después a Banfield al otro sábado y actuaban los Fronterizos y había una hinchada de los Fronterizos, pero tengo en la memoria esto, dale chal chal, una cosa que parecían hinchadas de fútbol, Irene. Aquí te estoy hablando del Gran Buenos Aires, que fue mi caso de juventud, digamos, ¿no?, pero que se replicó en todo el ámbito metropolitano, y por supuesto en La Plata y en otros lugares, uno después lo ha leído, pero nos ha tocado vivirlo de cerca, eso.
Claro, sí, eso es también lo interesante, ¿no?, que son músicas que han tenido, bueno, músicas y prácticas, en este caso, como me contabas, de las peñas, de los clubes, ¿no?, que han tenido gran éxito en esas décadas, pero sobre todo en espacios de difusión que son urbanos, ¿no? A pesar de que apelan a lo rural, al campo.
Exactamente, vos, ¿no?, decís eso, claro.
Tienen un consumo y una difusión netamente urbano. En este caso, el boom coincide, ¿no es cierto?, con esa difusión en espacios urbanos y con una gran explosión también a nivel discográfico.
Vos decís que hay un artista formidable que vos te ocupás, uh-huh, incluso específicamente de él, que es Gustavo El Cuchi Leguizamón, sí, que es un hombre de las ciudades altas, ¿no?, del uh-huh campo, uh-huh, pero que, sin embargo, evidentemente la cosa rural y también esta ida hacia atrás en la historia permitió evocar al pasado y traer al presente, como es lo que vamos a escuchar ahora, que es una chacarera que él hizo, quizás de los primeros en ocuparse, no estoy seguro, uh-huh, de esto, del Chacho Peñalosa, desde el punto de vista artístico, que es la chacarera del Chacho, que es del 50 y pico, ¿no es cierto?
Sí, del 57, la primera versión de esta chacarera es de los Fronterizos. En general, todas estas primeras composiciones, tanto de Botelli como de Leguizamón, fueron interpretadas por los Fronterizos. Y es interesante, como vos decís, porque retoma, ¿no es cierto?, esta figura tan importante de la historia y también con una figura que es una figura popular, ¿no? Y al mismo tiempo también escribe, compone, un año antes, en 1956, La Unitaria. Y estas dos obras, la Unitaria es samba y La Chacarera del Chacho, bueno, es una chacarera, pero las dos están compuestas íntegramente por Leguizamón, en letra y en música.
En letra y en música, claro, porque él después hizo bastante música con otros poetas, ¿no? Pero vamos a escuchar, ¿te parece? La Chacarera del Chacho, por esos primeros fronterizos, que son maravillosos para mi gusto. Dale, Jorge, Chacarera del Chacho, Los Fronterizos.
Atilio, recordamos las líneas para que los oyentes se puedan comunicar a este programa que es Soltando Pájaros, siempre la historia al presente. La línea de Radio Nacional para dejar 30 segundos de un mensaje de voz es 0810-222-0870, repito, 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio es 11-658-40870. Repito, 11-658-40870. El correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com y el Facebook Atilio Bleto Soltando Pájaros. Así nos encuentran en esa red social. Y nos encontró Irene Marrone para decirnos que justamente está escuchando el programa del día de hoy, una historiadora muy querida por este programa y que ha venido varias veces. Y también alguien que, bueno, nos va a sorprender seguramente porque le puedo adelantar a esta persona que lo vamos a escuchar, bueno, ahora vamos a leer este mensaje. Dice, un abrazo muy grande para Irene. Siempre se aprende escuchándola hablar con tanto conocimiento, con tanta idoneidad y cariño a la obra del Cuchi. Tan querido. Roberto Almeida, guitarrista del dúo Palo Blanco. Atilio.
Bueno, muchas gracias. Vos sabés que tu tocaya, Irene, sí, además de historiadora, se ha puesto a estudiar folclore de grandulona. No se queda quieta, es un encanto de mujer. Muchas gracias, nos está escuchando, Irene. Y vos también, bueno, por lo visto tenés tu hinchada.
Bueno, yo quiero agradecer a Roberto también por su mensaje y retribuirle también, que siempre aprendo mucho escuchándolo porque es un gran conocedor de la obra del Cuchi y también lo he estudiado en profundidad. Y además es músico, y vamos a escuchar después una de las obras que vamos a escuchar, está interpretada por él y el dúo Palo Blanco.
¿Qué te dice, qué te sugiere La Chacarera del Chacho?
Irene. Bueno, la acabamos de escuchar, es una composición muy, muy linda, ¿no? Y muy bien interpretada, en este caso por Los Fronterizos. Se presenta también como una especie de mini biografía, ¿no?, del caudillo, desde su nacimiento, condensa, ¿no?, ciertos aspectos de la vida, de ese proyecto político, pero lo más interesante me parece es cómo presenta que es precisamente el colectivo el que le otorga la condición de héroe, ¿no? Y en este sentido también establece una contraposición, por ejemplo, con la unitaria, con la samba, la unitaria de 1956, en la cual hay un yo individual, ¿no es cierto?, que habla y dice, me gusta ser unitario, pero no está esta cuestión, ¿no es cierto?, de la mención de ese colectivo que está apoyando y sosteniendo, ¿no?, una lucha, y que es el colectivo el que transforma en héroe al sujeto, y no al revés, ¿no? Es decir, ver cómo ese líder está sostenido y construido como líder desde ese colectivo que pelea junto a él. Y la otra cuestión que me parece también interesante en esta canción, en la letra de esta canción, es cómo apela también a la construcción del mito, ¿no? Una vez que se le ha dado muerte...
Es notable, explícalo, sí. Explícalo, por favor.
Porque una vez que se le ha dado muerte, ¿no es cierto?, al héroe, en realidad no muere, sino que pervive en el recuerdo, ¿no es cierto?, en la memoria oral, y pervive sobre todo en sus ideales, ¿no?, en esos ideales que van a seguir siendo enarbolados, ¿no?, y de alguna manera van a tener una continuidad. Entonces, en la última estrofa, sobre todo, me parece que aparece esto, ¿no?, dicen en Huaca que se aparece, y quienes
se aparece el chacho, es decir, sí, a los paisanos se le aparece el chacho.
Exactamente, y además esta idea de que quienes le han dado muerte no saben que no han comprendido que esta figura no puede morir, ¿no? No muere porque sus ideales se continúan en esa memoria popular. Me parece que está muy logrado, ¿no?, en cuanto a la letra, esa construcción. Y ese sentir, ¿no?, ese sentir que va más allá de un mero proyecto individual o una figura que se destaca solo por una cuestión individual.
Hay una cosa que a mí me llama la atención, que vos lo destacás en uno de tus monografías dedicada exclusivamente al Chacho, pero también en la cantidad de reportajes que él dio a lo largo de su vida, ¿no? Recuerdo algunas cosas que él ha dicho. ¿Cómo quedaba complacido, por ejemplo, porque un chico de acá, de la ciudad de Buenos Aires o de Rosario, silbaba una zamba suya, sin saber de quién era? Y él le preguntaba. Lo que resulta evidente es que estos genios, como el Cuchi, una suerte de intuición, de olfato para advertir la cosa popular, ¿no? Y además con calidad.
Sí, hay una idea de esto de lo que significa esa circulación anónima, ¿no? Dice, el mayor logro de un artista es que precisamente, eso decía, ¿no?, que precisamente tenga una circulación que vaya más allá del reconocimiento del nombre de quien hizo, ¿no?, esa canción. Realmente tiene éxito en la medida en que la mayor cantidad de personas, ¿no es cierto?, se la apropien para cantarla, para silbarla y conocerla, ¿no?, más allá del autor individual.
Tal cual,
eso es
tal
algo,
cual.
Eso es algo que aparece, ¿no?, que el que aparece en algunas entrevistas, que él enuncia, ¿no es cierto?, como una aspiración de todo artista que está dentro de esta cultura popular, podríamos decir, ¿no?
Tal cual. Imagínate vos silbar, qué sé yo, hay algunos artistas más recientes, no sé, tengo presente a Fito Páez, a Víctor Heredia, que las hinchadas de fútbol le corean consignas de sus respectivos clubes con la música que ellos hicieron, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Claro, se van dando esas circulaciones que implican transformaciones y que implican apropiaciones muy diversas, ¿no? Como este ejemplo que vos das de las hinchadas de fútbol, que cambian la letra pero mantienen un esquema melódico, ¿no es cierto? Que es reconocido por todos.
Exactamente, tal cual. Lo que te propongo ahora es escuchar, porque esto es muy curioso, porque se trata, esto es pura salteñidad. Vos vas a explicar de qué después, se trata, pero dale. Vamos a escuchar a los cantores del Alba, los primeros allá de la década del 60, que cantan como vos hablás, Irene, bien salteño, muy lindo. La Felipe Varela, que es de Juan José Botelli y de José Ríos, y cantan Los Cantores del Alba. Vamos. Una cosa curiosa, Irene, es que esta zamba, que podía llegar a resultar antipática para muchos en ese momento, resultó ser un éxito fenomenal durante muchos años, Irene.
Sí, 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 es así. Fue un gran éxito esta zamba, fue una de las más interpretadas y grabadas, ¿no?, dentro del repertorio de Botelli. Y tuvo una gran circulación realmente. Y hay una cuestión curiosa también con las fechas, ¿no? Porque está registrada en Sadaic en 1958, pero la partitura editada en 1959, perdón, en 1955, y recién en 1959 la graban Los Fronterizos. Pero es interesante también en establecer ese contrapunto con la otra canción que escuchamos antes, ¿no? Que,
claro.
Que hacía eco, ¿no es cierto?, de ese proyecto federal y de la heroicidad de Chacho Peñalosa, y en este caso Felipe Varela está construido con todos los condimentos de un antihéroe, ¿no? Es un invasor, no es el héroe que se ensalza, ¿no es cierto?, en este proyecto, en un proyecto, ¿no es cierto?, federal, americanista, etcétera, sino que es un invasor que invade Salta y que perturba, ¿no es cierto?, la cotidianidad de la vida de los vecinos en ese momento, en el momento en que llega en 1867.
Claro, porque estamos hablando que es importante, precisamente, más o menos en el mismo tiempo de la Zamba del Chacho, es decir, son personajes contemporáneos del Chacho y Felipe Varela, y tienen la actuación más o menos en la misma época. Por eso es interesante el contrapunto.
Sí, también porque están expresando posiciones políticas ideológicas diferentes, ¿no? Y sobre todo posiciones en cuanto a esa, a cómo visualizar, ¿no es cierto?, y cómo valorar esa etapa, ese momento histórico y los protagonistas, ¿no?, de ese momento. Entonces acá lo que hay es claramente también un retomar ese suceso y esa figura, pero desde una perspectiva local, ¿no?, una perspectiva situada en la cual desde este recoger una memoria, ¿no es cierto?, de ese suceso en términos de invasión.
Tal cual, acá no importa tanto la cuestión nacional, sino de que hay una fuerza militar que invade Salta y los salteños se defienden.
Exactamente, y los vecinos, ¿no? Dicen los vecinos defienden la ciudad, ¿no? Y entonces está visto todo esto desde esa perspectiva, no desde una perspectiva de ponderar o no un proyecto federal o un proyecto unitario, ¿no? A eso me refiero con esto de una perspectiva local y situada desde esa visión.
No, sí. Nos tenemos que ir a la tanda y enseguida volvemos, ¿te parece?
Dale.
Soltando pájaros. Con Atilio Bleta, por la Radio Pública.
Lito Nevia.
Hola, queridos amigos. Les quiero mandar un gran saludo de fin de año a toda la gente que hace, que trabaja en Nacional, y también a toda la gente que escucha por todo el país esta radio. Estoy muy contento de humildemente participar con la hora semanal de mi programita, donde paso música que me gusta y parloteo un poco. Pero bueno, no quería dejar de pasar estas fechas de fiestas de fin de año, que uno hace algún balance de ciertas actividades y cosas, y dije, bueno, tengo que mandar un gran saludo, un cálido saludo a toda la gente de Nacional, por Nacional. Chao.
Próximo programa. Cuentos de medianoche. Quique Pessoa.
Diciembre. Uf. Mes 12. Todo el año es Nacional.
El país que nos une.
Diario de Radio Nacional. Claudio Orellano. Lunes a viernes de 3 a 6.
Nacional, la radio pública.
Diálogos con la historia. Soltando pájaros con Atilio Bleta.
Hugo Assaf de Tafigir, Chacho Peñalosa, el defensor más grande de las provincias de toda la Argentina, abatido y asesinado por orden de la oligarquía porteña, la misma que quiso asesinar a Liniers, que quiso asesinar a Belgrano, que quiso asesinar a Artigas.
Sí, Jorge de la Plata. Bueno, Irene, ahora le pregunto, del Cuchi Leguizamón hay una cosa que a mí me emociona muchísimo. Él, siendo abogado y legislador también, renuncia a todas esas cosas y se dedica de lleno al arte, a la música, porque dice que es una forma que él se puede acercar más a la gente, al pueblo. Por ejemplo, Chacarera.
Muchas gracias a los oyentes que se comunican aquí al programa Soltando Pájaros en la Radio Pública, en Radio Nacional, al 0810-222-0870 para dejar 30 segundos de un mensaje de voz, o al WhatsApp para escribirnos 11-6584-0870. Osvaldo Castelluccio nos escribió justamente al WhatsApp para decirnos: amigos de Soltando Pájaros, próximos al fin de año, mis mejores deseos de prosperidad y bonanza para todos. Cordial y afectuosamente, este saludo de Osvaldo Castelluccio. Y Jorge Álvarez, desde Almagro, pregunta por la esencia de la música salteña. ¿Qué instrumentos no pueden faltar en esa música? Pregunta Jorge Álvarez desde Almagro. Recordamos que estamos con Irene López hablando justamente de la música salteña. Tilio.
Sí, gracias a los oyentes, gracias al oyente de Tafí Viejo, a Jorge, que se le quedó por el camino la pregunta que iba a hacer. ¿Y qué es esto? ¿Qué instrumento no puede faltar? Te están preguntando, Irene.
Bueno, es toda una polémica también hablar de esencias, ¿no? Y el Cuchi precisamente también tenía una posición, ¿no es cierto?, para su momento, para el momento en el cual lo dijo, y en el contexto del folclore, y sobre todo en el contexto de Salta, que era muy abierto, ¿no es cierto?, en cuanto a la concepción de lo que sería la tradición y la música popular, y muy crítico con respecto a posiciones conservadoras dentro de este campo, de modo tal que podríamos decir se ha popularizado, ¿no es cierto?, que sería la guitarra y el bombo, ¿no es cierto?, los instrumentos entre comillas esenciales dentro de lo que es la música folclórica. Sin embargo, el Cuchi era pianista, ¿no?
Claro.
Entonces, a ver, creo que quizás también tenga que ver con estas formas que tienen un arraigambre, ¿no es cierto?, de formas originarias rurales, donde lo que sobre todo está marcando una pertenencia a ese campo es la coreografía, las danzas, los ritmos, ¿no?
Claro.
Y después hay una gran variedad instrumental, ¿no es cierto?
Lo que hay a mano también, ¿no es cierto? O lo que había a mano en ese momento.
Bueno, por ejemplo, en el Chaco salteño, antes de chalchaleros y fronterizos, era el violín, ¿no?
Claro.
Violín, bombo, pero son estos grupos los que van a formalizar de alguna manera e institucionalizar incluso la formación de estas cuatro voces, las guitarras y el bombo.
Yo lamento, ya que sí. Estamos hablando de instrumentos, lamento, un tanguero te dice, ¿no? Además de que me gusta mucho la música rural nuestra, el folclore, por eso me gusta mucho el bandoneón, pero lamento que no haya arraigado más el arpa, por ejemplo, que afortunadamente lo tienen los paraguayos. Estaban por ahí arriba, pero se ha ido, Irene, también acá en la ciudad, pero de la Buenos Aires, pero
sí,
hace muchos años que no.
Son transformaciones, a eso me refería con esta cuestión de lo esencial, porque de pronto también hay, como vos decís, van desapareciendo algunos instrumentos o algunos modos de canto o algunos estilos, ¿no es cierto?, de interpretación, y otros se continúan, y se continúan también con transformaciones, ¿no? Ya que mencionaste el bandoneón, bueno, acá en Salta también se ha dado un gran desarrollo de ese instrumento, y recordemos, bueno, Nino
Saluzzi, un extraordinario instrumentista que tuvo claro, vinculado al chalero muchos años, ¿no?
No, y además de eso, también en la vivencia, ¿no es cierto?, y en la interpretación del folclore, un gran conocedor, entonces, que después, bueno, su música progresó hacia otros lugares más relacionados con el desarrollo de la música, entre comillas, clásica y del jazz, pero que tiene esa raíz también, entonces... hay una gran variedad y hay instrumentistas que siguen, ¿no es cierto?, esa tradición también del folclore, y muchos grupos musicales también lo incluyen y otros no.
Es muy lindo escuchar el bandoneón en el folclore. Sí. Y bueno, a Dino Saluzzi ni hablar, ¿no?
Uh-huh. Tal cual.
Lo que te propongo, que hagamos un saltito, porque... Vos me has hablado mucho de este dúo Palo Blanco, que yo lo escuché por vos, confieso que no lo conocía, y este estilo de la mala memoria, que es de la letra de Perdiguero, ¿verdad?
Sí, la letra es de César Perdiguero.
De César Perdiguero, que bueno, algo vas a tener que decir de esto después de escucharlo. De la mala memoria. Es un estilo, pero en Salta, no aquí en la llanura, porque es una música, digamos, habitualmente de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe. Escuchemos Estilo de la Mala Memoria, dúo Palo Blanco. Vamos.
Por el desaire que le
Y seguimos con la profesora Irene López como invitada de Soltando Pájaros, hablando de historia, identidad e innovación en el folclore salteño. Atilio, vía Facebook, nos saludan por el programa del día de hoy Marisa Cecilia Bravo, Matías Miller, Marisa Tavio, Cristian Veronelli, Janina Leonardi, Irma Braca y María Lidia Cachou. Y también a través del WhatsApp de la radio pública, Gregorio desde Córdoba Capital. Señor Atilio Vileta, qué gran alegría volver a encontrar nuevamente Soltando Pájaros. Es una lástima que no podamos tener este programa tan cultural en Córdoba en un horario como antes, los sábados a la mañana. Trataré de buscarlo los jueves por la noche. Gracias, Gregorio, desde Córdoba Capital. Atilio.
Gregorio, lo podés escuchar también en el podcast de la radio. Si justo jueves a la noche no podés, afortunadamente, entrando a la página de la radio, ponés Soltando Pájaros y de ahí vas a poder escuchar los programas anteriores. Irene López, que es nuestra invitada de hoy, ¿qué te sugiere este estilo que tiene poca pinta de estilo? Acostumbrado uno a escuchar a nuestros estilos pampeanos, Irene.
Bueno, es una composición muy singular, ¿no? Por un lado, por esta cuestión musical del género, del estilo, y por otro lado, la pregunta de quién habla, ¿no? ¿Cuál es ese caudillo dolido, sentido, que vuelve a Salta? Bueno, ya vamos a hablar de eso, pero primero a la pregunta esta sobre el estilo. En efecto, el estilo es un género que se cultiva propiamente en región pampeana, en la región peuplatense, en Uruguay, ¿no es cierto? Pero no así en el norte, donde las formas que se han desarrollado mucho más son la zambra, la chacarera, el bailecito. Entonces, llama la atención, ¿no es cierto?, precisamente esto de un estilo en folclore norteño, y un estilo dentro de la gran obra, ¿no es cierto?, compositiva de Leguizamón, que tampoco lo cultiva, ¿no es cierto?, de la misma manera que la zamba. Tiene dos estilos, el cuchi Leguizamón, este estilo de la mala memoria y el estilo de los oficios con letra de Walter Adet.
Ahora, aunque no lo nombre, vos decís en tu trabajo que está hablando de Güemes, y todo el problema está, que es incluso está vinculado a una polémica historiográfica seria, que es el papel de Güemes en la batalla de Suipacha.
Exacto.
Vos escuchás ahí en la canción que dicen, pregúntele a los godos.
Pregúntenle a los godos.
Preguntarle a los españoles qué hizo Güemes en esa batalla. Es realmente curioso, ¿no?
Y es una contraposición, una tensión, digamos, más que una contraposición, es una gran tensión en esta, bueno, en la construcción de la historia nacional, ¿no es cierto?, en la construcción de la memoria, y también en este enfrentamiento, que podríamos decir ya parte del folclore mismo, entre la capital, ¿no?, entre el centro y las provincias, y en este caso entre Buenos Aires y Salta. A propósito de ese primer gesto, ¿no es cierto?, de ignorar cuál fue el rol de Güemes en esa batalla, que aparece en el silencio del parte de guerra de Castelli, que no lo nombra, ¿no?, que no nombra a Güemes y el rol decisivo que tuvo Güemes en ganar esa batalla. Entonces, hay un primer silencio en ese parte de guerra, un no reconocimiento del rol de Güemes en esa batalla, y luego la canción reproduce también ese silencio al no nombrarlo, ¿no?, explotando también la ambigüedad, ¿no es cierto?, de y esto de que, bueno, quien escuche la canción y conozca esta parte o esta versión de la historia va a reconocer quién es ese caudillo sentido y dolido, pero sobre todo es interesante también ver cómo en esa tensión y en esa en esa pugna, ¿no es cierto?, por la versión, una versión de la historia, en vez de el enemigo no son los godos, ¿no? El enemigo en este caso van a ser los porteños. Pregúntenle
claro,
a los
claro.
godos.
Tal cual.
Lo que sucedió en Suipacha, porque los porteños lo borraron, ¿no? La letra dice lo que los gauchos, bueno, Güemes, lograron con sus lanzas, escribieron con sus lanzas, pero borraron los porteños. Entonces, es una tensión muy fuerte, ¿no es cierto? Ahí se busca como aliados a los godos, y se construye como enemigos a los porteños.
Irene, tenemos un mensaje de voz. Sí. Que, Jorge, ¿lo tenés disponible como para escucharlo?
Sí, Jorge de la Plata, ahora la convoco a Irene como música para ayudarnos a entender. Cuando el Cuchi explica que cuando compone una chacarera, la mano derecha del piano dialoga con la izquierda y hace esas composiciones extraordinarias que pudo hacer el Cuchi Leguizamón, que nos ilustre un poquito sobre eso.
Bueno, el Cuchi era pianista, como dije recién, y va a jugar precisamente a que a darle un lugar importante a la mano izquierda, no solo como acompañamiento, no solo en una función de acompañamiento, sino también en una función melódica y en cierto juego, en un juego, ¿no es cierto?, contrapuntístico. En el caso de la chacarera, además, se está refiriendo al ritmo, ¿no?, a la polirritmia propia del folclore, que también está, por supuesto, en la samba, pero que se hace quizás más audible en la chacarera. Y hay un documental, hay un video en el cual él explica, ¿no es cierto?, un poco este concepto de cómo la chacarera, cómo hace jugar él en el piano, la mano derecha y la mano izquierda en la chacarera, asociándolo o haciendo una analogía con la pintura cubista, ¿no? Con ese mirar de frente y de perfil, ¿no? Entonces dice, bueno, esa misma complejidad sería la que se debe lograr en la interpretación de la chacarera, en hacer jugar, ¿no es cierto?, esos distintos planos que se escuchan.
Yo de la chacarera te llevo a la samba para escuchar la cantora de Yala, y quiero replicar algo que vos has escrito del Cuchi, que dice que toda gran samba encierra una baguala dormida, y escuchándola, Lorena Astudillo, hay que darle un poco a la derecha a este grande que fue el Cuchi. Escuchamos Cantora de Yala, ¿te parece, Irene?
Sí, sí.
Vamos.
Santa Leoncia de Farfán, de la quebrada de Reyes, baja la carpa de Yala con 70 años que tiene. Baja la carpa de Yala con 70 años que tiene. La harina del carnaval le pensamienta las sienes, cuando sobre el mujerío su canto finito crece. Cuando sobre el mujerío su canto finito crece, alegre como pocas doñas santas se amanece, el manantial de su copla va por senderos viejos. Penando su soledad.
Un poquitito a esta canción preciosa, Irene, porque sí, si no nos quedamos sin tiempo.
Sí, estoy viendo
pero
la
bueno,
hora.
Es el gran Castilla que se fue a Jujuy, a un lugar bastante lejano, rural, para hablar del carnaval, que es una de las obsesiones de Castilla, ¿no? Pero de Leguizamón también, por lo visto.
Sí, bueno, también la ubican a Eulogia Tapia, ¿no? En la
plataforma
Carnavaleando.
Tal cual, es similar, me hizo acordar exactamente.
Sí, sí, es destacar la figura femenina de la cantora, ¿no? De la cantora de coplas, de la cantora popular, que es otra gran constante en la obra tanto de Cuchi como de Castilla, Castilla también en su poesía. Y retomando la idea con la cual presentaste esta canción, Cantora de Yala, también para Leguizamón, ¿no es cierto?, la importancia de la baguala, importancia rítmica, melódica de la baguala, y este tipo de canciones, bueno, La Pomeña, Cantora de Yala, que van a reivindicar esa figura de la cantante femenina, de la cantora de coplas, y también esta práctica del carnaval y también la práctica del canto de coplas, ¿no?, que me parece también muy, muy relevante en toda esta obra.
Tal cual, y alguna vez uno ha escuchado estas copleras allá en Quebrada, en Puna, y realmente es una maravilla porque reflejan lo que está pasando en el paisaje, que esta es la gran dimensión que cobran los artistas, que nos pueden mostrar a nosotros los bichos de ciudad, estas maravillas, ¿no?
Sí, que están además en total coherencia, ¿no es cierto?, con ese entorno. Y que son prácticas también, si bien en este caso se destaca la figura individual de una cantora, que se destaca entre otras, son prácticas colectivas, ¿no?, que reúnen, que conforman una comunidad. Una comunidad en un espacio-tiempo, que es ese del carnaval, que es el del festejo, que es el del compartir. Y
La cosa de cantar en ronda, ¿no?
Uh-huh. Sí, también del contrapunto, ¿no? Ajá. Pero también que destaca esta figura de la cantora y de la memoria, ¿no? Seguimos hablando también ya desde otro lugar, desde esta práctica, ¿no es cierto?, del canto de coplas, de su importancia también en la construcción y en la continuidad de la memoria.
Cuando
el manantial de sus coplas va, ¿no?
Por lo menos quiero, antes del final,
sí,
que digas alguna cosita, porque él en alguna medida fue director artístico del dúo salteño, que aunque sea un minutito al final lo vamos a escuchar, y claro, sí, hablas, el Cuchi habla de que es una baguala dormida la zamba, y las zambas que cantan en el dúo salteño, de pronto aparece una baguala, creo que en eso tuvo mucho que ver el Cuchi, ¿no es cierto?
Sí. Sí, sí, por supuesto, claro, hay una concordancia en ese caso entre esta idea, ¿no es cierto?, ese pensamiento de la copla en la base, ¿no?, de la zamba y su puesta en práctica a nivel compositivo, porque los estribillos van a tender a recuperar, ¿no es cierto?, ese fraseo y ese salto, ¿no es cierto?, de intervalos que es característico de la baguala, y a nivel interpretativo a través del dúo salteño, ¿no?, donde va a precisamente poder mostrar, ¿no es cierto?, y llevar a la práctica esa idea.
Fue realmente un impacto fenomenal el dúo
salteño.
Por suerte tuvimos la oportunidad de escucharlos muchas veces en Buenos Aires. Tuvieron una repercusión enorme y lamentablemente me alegra mucho esto del dúo Palo Blanco.
Sí, y eso Irene, quería decir que también va a retomar
esa dúos.
Tradición. Sí.
Exactamente, hay pocos dúos en la Argentina.
Sí, retoma esa tradición del dúo, ¿no es cierto?, en este caso con voces femeninas, lo cual también es más que interesante, porque el otro era un dúo de voces masculinas, pero con esta idea de diálogo, ¿no?, de un dúo que no está cantando lo mismo, o sea que hay dos voces con su individualidad que están dialogando, que están haciendo juegos vocales y que en ese sentido también retoma mucho de esas ideas de innovación que tuvo el Cuchi Leguizamón dentro del contexto del folclore, ¿no? Creo que hablamos mucho de historia, memoria, y nos quedó un poquito ahí la cuestión de la innovación, pero precisamente en el trabajo con el dúo salteño y también en todo ese desarrollo de un pensamiento acerca de la música popular está presente esa
intento,
¿no?, de innovar.
El año que viene te vamos a volver, en febrero seguramente, o quizás
yo encantada.
En un programa de marzo, para que hablemos de eso, de que pongamos algunos ejemplos por qué la innovación y poner algunas zambas del Cuchi. Y nos vamos escuchando precisamente al dúo salteño. Te agradezco mucho.
Bueno, yo te agradezco a vos, Atilio, y agradezco a todos los que nos oyeron hoy.
Que tengas un muy buen año y saludos a tu familia.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a vos. Nos
saludos
vamos con Maturana, el dúo salteño. Esto es de Leguizamón y Castilla. Y nosotros nos vamos hasta el jueves que viene. La última palabra, como siempre, la tiene nuestro formidable sonidista Jorge Falcone. Gracias. Y también los saludo a Diego y a Hernán García. Chau, hasta el jueves que viene.
Maturana, y que me lumo iba al cielo machadito, Maturana, chilenito hay desterrado, en el vino que lo duerme, dormido yo. Su pago en el vino que lo duerme, dormido llora su pago.